Hola, ¿qué tal? Desde Femenino Singular os saluda Yolanda Bellota. Os voy a contar una historia de terror y no hacen falta echar mano de los tópicos zombies ni aparecidos. Esos, a fin de cuentas, son frutos de la imaginación de la gente y de todos. Y nos sirven de entretenimiento incluso, más que darnos miedo. Lo que realmente nos da miedo es la historia de esta protagonista. La protagonista de esta historia fue la maldad hecha mujer. Y si hay un infierno, que el diablo la tenga donde no estorbe. De niña fue tímida y tranquila, pero tras crecer y adherirse a la causa nazi, fue nombrada supervisora de prisioneros de Auschwitz-Birkenau. Allí se convertía en una de las mujeres más crueles de la historia. Inma Gress nació el 7 de octubre de 1923 en Gretchen, Alemania. Dotada de una gran belleza física, nadie imaginó que tras aquel rostro angelical se escondía la semilla de un monstruo cruel y sádico. La bestia solo necesitaba del escenario adecuado para manifestarse. Así, a los 19 años, fue nombrada supervisora de prisiones en el campo de concentración más terrible de todos los que hubo en el periodo hitleriano. La historia nunca olvidará cómo se reía entregando famélicas judías a los perros hambrientos, cómo depravadamente disfrutaba con el dolor humano y cómo manejaba la fusta haciéndola restallar sobre sus impolutas botas antes de desollar espaldas, con la pistola siempre al cinto y siempre a punto para el disparo indiscriminado. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, sus crímenes la convirtieron en la mujer más joven en ser enviada a la horca. Tras su muerte, encontraron en su casa tres lámparas con las pantallas hechas de piel humana. Odiada profundamente por sus víctimas, las que quedaron vivas para declarar contra ella en los juicios de Núremberg, era apodada como la Bella Bestia. Inma fue hija de un lechero disidente del partido nazi y de una mujer llamada Berta. Durante su infancia fue una niña normal. Incluso, según declaraba su hermana Helen durante el juicio sumarísimo, era bastante tímida y para nada violenta. Evitaba los enfrentamientos y, en caso de peleas, siempre huía de ellas. El único suceso traumático del que se tiene noticia fue el suicidio de su madre, cuando Inma era una adolescente. No se sabe si eso influyó en su indisciplina escolar, pero lo cierto es que a los 15 años abandonó el colegio, como consecuencia del interés que había empezado a mostrar por integrarse en las juventudes hitlerianas, deseando unirse a ellas. Su padre desaprobaba por completo su afiliación. Lo anterior, junto con lo que queda de relevante antes de su transformación, fue narrado por boca de la propia Inma Gress durante el juicio. La transcripción es la siguiente. A la pregunta: ¿cuándo dejó usted de la escuela? Respuesta: en 1938, a los 13 años, y durante 6 meses estuve empleada como jornalera en una granja. Después trabajé en una tienda y cuando cumplí los 15 años conseguí un puesto de limpiadora en un hospital y allí permanecí 2 años. Intenté convertirme en enfermera, pero la oficina de trabajo no me lo permitió y me enviaron a trabajar a una lechería en Fürstenberg. En julio de 1942 volví a solicitar un puesto de enfermera, pero me lo volvieron a denegar y la oficina de trabajo me asignó al campo de trabajo de Ravensbrück como parte del cuerpo auxiliar femenino de las SS, donde estuve hasta marzo de 1943. Esta mujer, si alguna vez quiso ser enfermera y hacer algo por los demás, lo cambió por el puesto de asesina. De querer ayudar al prójimo, pasó a asesinarlo. En 1943 entra en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau como una SS Oberaussegin, o lo que es lo mismo, guardia femenina. Con impresionante rapidez, a finales del mismo año fue ascendida a supervisora, llegando a ser la segunda mujer de más alto rango. Fue su fanatismo y su considerable sadismo lo que le abrió la puerta a tan veloz ascenso. Irma vestía el uniforme de las SS con un orgullo enfermizo. Durante un permiso apareció en la casa de su padre luciendo muy marcial las esvásticas. El hombre la echa sin contemplaciones y la culmina a no volver jamás mientras llevara el uniforme nazi. Ella lo denuncia a la Gestapo. Aproximadamente más de 30.000 prisioneros le fueron delegados, lo cual representó el terreno ideal para desatar abiertamente sus crueles intenciones. Primero en Auschwitz, luego en Ravensbrück y finalmente en Bergen-Belsen. En aquel recorrido tuvo lugar el proceso psicológico en que Irma fue incrementando sus tendencias oscuras, desembocando ya desde sus primeras etapas en el sadismo exacerbado que la llevaría a la fama y después a la horca con solo 22 años. Las pocas mujeres que escaparon a su látigo y a sus perros la descubren como la peor carcelera de todos los campos. No había crueldad que no tuviese relación con ella. Participaba en las atrocidades más inimaginables. Incluso colaboró con el doctor Mengele en sus experimentos. Era una psicópata que disfrutaba asesinando cada día a al menos a 30 seres humanos, poniendo especial dedicación a las selecciones para las cámaras de gas. Con los niños era terrible, los mataba delante de sus madres, pero con lo que sin duda más gozaba era infringiendo latigazos en los senos a las mujeres, con el objeto de que las heridas se infectaran. Cuando esto ocurría, ordenaba la amputación de los pechos, que se realizaban sin anestesia. Los testimonios que se iban sucediendo en aquel juicio eran terribles, y los de índole sexual depravados hasta el infinito y más. Una de las testigos que declaró en el juicio contaba que cierto día de junio de 1944, la bestia llevó a una nave destinada para tal fin a unas 300 personas, entre mujeres y niños, todos desnudos. Ya los pobres desventurados habían sido molidos a puntapiés y latigazos. Luego mandó a los guardias que claveteasen la puerta. Así de sencillo, así de cruel. 3 días estuvieron tirados y apretujados como animales, sin comida, sin agua y sin sitio donde evacuar. Al abrir los portones, la mitad habían muerto y el resto fue gaseado. A la bestia de Auschwitz no se le movió un pelo durante el juicio. Es más, optó por el cinismo, la provocación y la arrogancia. Incluso se mostró despectiva con el tribunal y es lacónica en sus respuestas, contestando con un sí, no, no sé, nunca vi nada de eso en los campos. Condenada a muerte, no renegó de la ideología nazi y en su celda, a la víspera de la ejecución, entonaba cánticos marciales de las SS hasta altas horas de la mañana. Fue ejecutada en la prisión de Hamelin, en Alemania, el 13 de diciembre de 1945. Subía las escaleras que la conducían al cadalso sin mover un músculo. Solo cuando la pusieron el capuchón dijo «¡Schnell! ¡Rápido!» y su cuerpo quedó suspendido en el aire. Han pasado 70 años desde el horrible holocausto que sembró de vergüenza a Europa entre los años 1941 y 45, donde más de 6 millones de seres humanos, entre judíos, polacos, gitanos y discapacitados, murieron a causa del tifus, el hambre o gaseados, y también asesinados por los métodos más horribles en los que se denominó la solución final. Algunos vivieron para contar el horror, entre ellos una mujer polaca llamada Joanna Sikorski, que declaraba: de vez en cuando, una selección limpia el campo de quienes se han quedado sin fuerzas, de quienes por un momento se han detenido en su lucha contra las difíciles condiciones de vida. Otra mujer judía llamada Bedola Amselen escribía: y esta es la forma más eficaz de aniquilar a miles de personas, la muerte natural causada por la enfermedad y el hambre. Nadie ha tenido que fusilar a nadie, nadie ha inyectado nada, no han tenido que contagiarse el tifus, porque los piojos los propagan de forma más eficaz que cualquier método artificial. Los piojos que son imposibles de erradicar por falta de agua y de una muda limpia. Los piojos y las chinches pueblan las mantas y los cuerpos, y noche y día nos inoculan el tifus. Así es Auschwitz-Birkenau, en pocas palabras. Y con estas breves pinceladas del Holocausto, me despido de todos y todas. Ya no tengo cuerpo para seguir hablando, lo siento. Gracias por estar ahí, desde Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto. Adiós.